All right.
Yeah, you're on.
Okay, señor.
Very good.
Gracias.
I'm going to take a shower, then I got to get up in the office too.
Okay. Dios los bendiga nuevamente, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, repitan conmigo. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo el favor de Dios en mi vida. No olviden que tenemos que repetir estas palabras cada día de nuestras vidas, principalmente enfocándonos a que el favor de Dios abunde enormemente en todo lo que hagamos. La enseñanza de hoy se titula Los resultados de la humildad, porque es de la humildad de lo que vamos a hablar hoy. Quizás pensarás que tú eres la persona más humilde del mundo, o a lo mejor no. Quizás estés en medio de la humildad y el orgullo, o quizás no sabes siquiera nada al respecto de ninguno de los dos. Pero me gustaría que escucharas lo que voy a compartir para que entiendas que la humildad hace toda la diferencia entre el recibir o no recibir la gracia de Dios. Si no eres humilde, no la recibirás. Pero si eres humilde, recibirás esta gracia. ¿De qué gracia piensan ustedes que hablo? ¿Qué no cuando renacemos del Espíritu de Dios, nacemos dentro de la gracia de Dios? Sí, es verdad. Pero existe otro aspecto de la gracia de Dios que estoy seguro han visto que aparece todo el tiempo en el libro de Hechos y a través de las epístolas a la iglesia también, en frases como y vio la gracia de Dios, como si esta gracia fuese algo que puede ser visto, o a que perseverasen en la gracia de Dios, como si esta gracia fuese algo en lo que se debe perseverar. También, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, como si esta gracia fuese algo de lo que se debe de dar testimonio, o para testificar del evangelio de la gracia de Dios, como si esta gracia fuese algo de lo que se tiene que testificar, o encomendados a la gracia de Dios, como algo que los creyentes encomendaban o recomendaban a otros creyentes con respecto a la gracia de Dios. También como algo a través de lo que tú crees, o sea, el creer que por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo seremos salvos. Podemos ver que hay diferentes aspectos de esta gracia de Dios. En partes, se habla de la gracia a la que entramos cuando renacemos del Espíritu de Dios y somos salvos. Pero también se habla de esa gracia que es añadida a ti después que ya has renacido y entrado a la gracia de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. Así que existen dos fases de la gracia. La gracia en la que renaces al hacerte cristiano y la gracia que se añade a tu vida después que eres cristiano. Esto es algo que quizás no habíamos visto y me gustaría que pongamos atención a ello. Por los últimos meses he venido preparándolos un poco al pedirles que reclamen el favor de Dios en sus vidas. Ya verán por qué. Favor es gracia. Y les he pedido que oren por tener el favor de Dios en sus vidas. Y de verdad espero que lo vengan haciendo. Espero que cada mañana cuando despierten, agradezcan a Dios y digan, Dios, gracias por tu favor, por este día, en todo lo que haga. Si lo hicieron, estarán listos para recibir lo que voy a compartir hoy. Si no lo hicieron, aún así, creo que también están listos, aunque les recomiendo que comiencen a hacerlo. Oren por más gracia. Pero Jerry, yo no sé si eso sea bíblico. Bueno, te mostraré que es bíblico. Te mostraré sin duda alguna que eso es lo que debes hacer. Porque si no lo haces, terminarás siendo un cristiano atrapado por este mundo. Yo sé que no te gustan muchas de las cosas por las que atraviesas en tu vida. No te gusta cómo te sientes. No te gusta tu balance en tu cuenta de cheques. No te gusta la manera en la que la gente te trata. Quizás ni te guste tu trabajo. Y hay muchas otras cosas más que no te gustan. Y yo sé que todas esas cosas que se acumulan se llaman mundo. Pero también sé que hay una vida completamente distinta en la que deberíamos enfocarnos. Una vida que está atrapada, revestida dentro de nosotros, morando en nuestro interior, que haría este mundo insignificante. Pero si no tienes esa vida, si tu mundo es más significante, en otras palabras, todas esas cosas que no te gustan, las penas, los problemas, las presiones, los negativos, todo lo que no toleras tiene más importancia en ti, necesitas hacer algo para echar todo eso atrás y traer al frente la gracia de Dios, el favor de Dios a tu vida. Porque esa es la otra vida que deberías estar viviendo. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan hoy. ¿Sabían ustedes que la fe y la gracia van de la mano? Fe significa creencia y gracia significa favor. Es cierto. Lo dice en el capítulo 12 del libro de Romanos. Quiero decirles que si están interesados en ver que el favor de Dios superabunde en sus vidas, necesitan tener sus oídos bien limpios y bien abiertos, porque Dios quiere que reciban su favor. No olvides que tú eres su favorito. Él te hizo su hijo y quiere que recibas más y tengas más. Y no vas a recibir más a menos que hagas lo que te voy a enseñar hoy. Aquí está la diferencia entre el haber nacido dentro de la gracia y el caminar en más gracia. Hay una enorme diferencia entre ambas. Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, 6 nos dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, sabemos que hemos nacido en esta gracia, porque es por gracia que somos salvos, como dice en el libro de Efesios. Pero hay otra gracia que también nos es dada. Y aquí lo dice. Lo acabamos de leer. Está escrito. No importa cómo quieras leerlo, dice, según la gracia que nos es dada. ¿Sí? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Conforme a la medida de la fe? ¿Significa esto lo que pienso que significa? ¿Conforme a la medida de la fe? ¿Significa esto que mi creencia puede controlar la gracia que me es dada? Claro que sí. Absolutamente. No tengan miedo de creerlo. Por años hemos leído esto sin entender que quizás esto nos da la clave más dinámica para recibir favor adicional. En el libro de Hechos dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Es por eso que pudieron hacer todos los milagros, maravillas y señales, porque había abundante gracia sobre todos ellos. Ustedes lo han leído. Abundante gracia, dice. Pero si no hay milagros, maravillas y señales en tu vida, es porque no tienes esta gracia abundando en tu vida. Has renacido dentro de la gracia. Claro, eso nunca cambiará, porque vivimos en la administración de la gracia. Pero esto no solo se limita al ser renacido del Espíritu de Dios. Eso es solo el principio del favor de Dios, siendo expuesto, expandido y liberado en el mundo. Y nosotros nunca lo hemos tenido. Me dices, ¿cómo obtendremos este poder de Dios? ¿Cómo puedo hacer las cosas que los creyentes del primer siglo hicieron? ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? Y todo viene a caer en la gracia de Dios, en el favor de Dios en nuestras vidas. No voy a leer todo el capítulo 12 del libro de Romanos, porque tú puedes hacer eso por tu cuenta. Y verás que el principio se aplica a toda y cada una de estas otras cosas que anteriormente enlistamos. ¿Te gustaría estar más envuelto con las manifestaciones del Espíritu? ¿Te gustaría que ellas moraran en ti y se hicieran presentes y se derramaran sobre todo mundo? Entonces, tenemos que entender el concepto de la proporción o medida de creencia que tú tienes. ¿Tienes la voluntad de creer que eso es justo para ti? Me dices, ¿a qué te refieres si es que tengo la voluntad de creer? ¿Yo creo? Sí, yo sé que crees. Pero me refiero que si estás dispuesto a enfocar tu vida, a creer, a comprometerte, aunque la gente se compromete a todo tipo de cosas, si estás atrapado por el mundo, tú mismo te has comprometido al mundo ya. Por eso es que las cosas del mundo vienen a ti. Es la razón por la que las cosas del mundo siempre te dominan. Pero si quieres, también puedes comprometerte a las cosas de Dios, y de seguro, las cosas de Dios vendrán también a ti. La Biblia dice que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Seguid es la palabra griega kollao, K-O-L-L-A-O, cuya raíz es cola o colla, K-O-L-L-A, que significa pegamento. En México hay un pegamento muy conocido que se llama cola, y creo que casi todo el mundo también conoce el superpegamento llamado cola loca. Bueno, el nombre de cola precisamente proviene de esa raíz griega. Pero Dios quiere que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Pues seguid quiere decir unirse, pegarse, adherirse. Dios quiere que nos adhiramos a lo bueno, como si fuera un pegamento. Eso suena como una opción. Porque en la vida, todos son decisiones. Yo pienso que será muy interesante cuando llegue el momento de hablar con Dios y Él nos pregunte, ¿por qué? Y nosotros digamos, será muy interesante. Y entonces, reconozcamos que tuvimos la opción de escoger lo que nosotros quisimos hacer. Eso nunca cambia. Nosotros decidimos lo que queremos hacer. Así que la fe y la creencia van de la mano, o creencia y favor. Y si tú quieres más gracia, más de este favor en tu vida, necesitarás ajustar la proporción o la medida de tu creencia. Enfocar tus deseos y tus acciones hacia una meta más específica. ¿Sabías que la gracia de Dios trabaja en ti? ¿Así como una abeja obrera? Les dije que la gracia es algo que les hace ver que son tratados mejor que los demás. Cuando tú oras por gracia, realmente estás orando por un trato preferencial. Eso es por lo que oras. Prácticamente, como si dijeras, Dios, yo quiero que me trates mejor que el que está junto a mí. También les dije que este trato preferencial no es por el hecho de que sean más buenos o mejor que los demás. Somos personas comunes como todos, creyentes renacidos, lo cual es grandioso. Pero, ¿qué pasa con los otros creyentes también renacidos del Espíritu de Dios? ¿Qué no son ellos también grandiosos? ¡Claro! Pero, ¿qué hay de la proporción o medida de creencia que ellos tienen para que reciban más de esa gracia en sus vidas? ¿Qué si no lo están haciendo? Es como la persona que come comida chatarra todo el tiempo, y la persona que come comida saludable toda su vida. ¿Creen ustedes que hallarán alguna diferencia en sus cuerpos y en su salud? ¡Por supuesto! Si tienes a un creyente cristiano que no ora por más favor o gracia en su vida, y tienes a otro creyente cristiano que lo hace, ¿crees que verás alguna diferencia? ¡Claro! Les voy a comprobar que sí verán la diferencia. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, veremos un versículo fantástico, donde aprendemos que la gracia es como una abeja obrera. No es que tú seas grandioso, y quizá tampoco lo sean tus esfuerzos, aunque siempre tienes que esforzarte al hacer lo que te corresponde. Pero déjenme decirles que es la gracia de Dios lo que hace el trabajo. En Primera de Corintios 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Primero que nada, Pablo tenía la gracia de Dios en su vida, la gracia del nuevo nacimiento. Pero Pablo también reconoció que había recibido aún más gracia que la gracia de la salvación únicamente. Algo que mucha gente no tiene y que nunca llega al punto al que Pablo llegó. Todos nos sorprendemos de por qué Pablo fue tan grande. Pero Pablo fue simplemente como cualquiera de nosotros. Él mismo lo dice. Pero él tenía la gracia de Dios en su vida. Eso es lo que lo llevó a hacer lo que fue. El versículo continúa diciendo: antes he trabajado más que todos ellos. Pablo se enfocó en trabajar en el movimiento de la palabra de Dios y recibió abundante gracia. ¿En qué te enfocas tú? ¿Sigues atrapado en el mundo? ¿O quisieras estar atrapado en la gracia de Dios? Ya hemos hablado de que si queremos estar aprisionados, elijamos el ser prisioneros de la esperanza. Tú puedes ser prisionero de lo que tú quieras. ¿Te gustan tus prisiones de hoy? Todo mundo es prisionero de algo. Aunque siempre relacionamos las prisiones como algo negativo, no te imagines prisionero de algo malo o negativo. Todo mundo está aprisionado de una forma u otra. La Biblia nos dice que deberíamos ser prisioneros de la esperanza. Eso es algo bueno. Aunque también puedes ser prisionero de la gracia. Puedes ser prisionero del amor, de la bondad. Es tu decisión. Pablo se hizo prisionero de esta gracia. El versículo sigue: pero no yo. ¿Ven cómo Pablo era tan simple como cualquiera de nosotros? Él no se sentía especial ni mejor que los demás. El versículo lee, sino la gracia de Dios conmigo. Crean lo que están leyendo. Fue la gracia de Dios lo que hizo grande a Pablo. No fue el hecho de que fuera muy fuerte, o que había sido miembro del Sanedrín, o que tuvo que pasar mucho tiempo tratando de renovar su mente porque había sido un asesino. No fue nada de eso. Quizás algunas de estas cosas hayan contribuido en algo a su carácter en general. Pero la razón por la que Pablo fue lo que fue, se debió a la gracia de Dios en su vida. Si tú quieres ser grande en el mundo espiritual, la única manera en la que esto sucederá, y no existe ninguna otra forma, es por la gracia de Dios. Eso te muestra que existe un lugar a donde puedes ir, espiritualmente hablando, a donde probablemente no has ido, al lugar que te traerá las cosas que has visto todos estos años al leer la palabra de Dios, el lugar de la gracia. Dices, Jerry, ya he escuchado estas cosas antes, las he leído, pero no veo la conexión. Sigo viviendo mi vida con todos mis problemas, mis enfermedades, mis preocupaciones, mis presiones, que nunca se van. Yo sé que me dices que esta vida es temporal, pero al despertar esta mañana todo estaba ahí. Yo no veo el lado práctico a todo esto. Es como si fuera una doctrina que alguien solo me dice y me repite todo el tiempo. Pues quiero que veas el lado práctico. Quiero que entiendas que te estoy dando una llave, que te ofrezco un cambio nuevo de vestiduras, que te estoy dando un boleto para que abordes el tren que te llevará sobre el puente que cruza de las cosas del mundo material a las cosas del mundo espiritual. Las cosas que Dios mismo espera que vivas y disfrutes. De verdad, quiero que entiendas que aunque vivas envuelto en esta maraña de problemas llamada mundo, existe dentro de ti otra vida, completamente diferente, que Dios espera y demanda que vivas. De una forma u otra, todos vivimos atrapados en este mundo, pero es tiempo de ser liberado. Yo no sé hasta dónde quieras llegar en tu vida. ¿Quieres permanecer en el caos en el que vives, con los problemas que tienes o en el dolor que sientes? ¿Sientes que nunca se acabarán porque son tan poderosos o porque están tan profundamente entretejidos en tu alma? La gracia de Dios puede removerte de ellos, pero nunca lo sabrás si no vas ahí. Tienes que ir ahí. Tienes que moverte en dirección de la gracia de Dios. Yo no quiero que sigas doliéndote, lastimado todo el tiempo. Quiero que vayas a Dios y quiero que su gracia inunde tu alma, que te fortalezca, que te edifique, que tome cuidado de ti, que te haga grande. Pero yo no sé qué es lo que tú quieres, porque el hecho de que yo lo quiera no significa que tú también lo quieras. Aunque lo que sí quiero y me gustaría ver es más humildad en tu vida. Vayan por favor al libro de 2 de Corintios, capítulo 9. Quisiera mostrarles algo ahí. Porque yo sé que todos tenemos nuestros propios problemas materiales. Todos tratamos con asuntos mundanos. Pero también sé que existe un estilo de vida completamente diferente, que está disponible, mientras vivimos en el mundo tratando con todas estas cosas. Tienes que llegar al punto de entender eso. Recientemente les compartí que el cristianismo es como un movimiento subterráneo, y les puse el ejemplo de todos los altares en el mundo. Si pudieran subir a 10.000 metros de altura, o a donde pudieran ver todos los altares del mundo, donde todavía se sacrifican toros, ovejas, aves y todo tipo de animales al diablo, y si también pudieran viajar varios años atrás, cuando la gente sacrificaba todas estas cosas a Dios, verán que los sacrificios eran una declaración pública visual, con lo que la gente demostraba a qué Dios servían. Cuando Jesucristo vino, todo eso terminó. El diablo no pudo terminarlos porque los sacrificios son algo espiritual, y era una manera establecida fuera de la gracia para adorar a Dios. Pero no hay gracia en la adoración al diablo. Ahora, cuando el cristianismo vino a escena, los sacrificios terminaron. Jesucristo fue el último sacrificio por nosotros. ¿Por qué digo entonces que el cristianismo es como un movimiento subterráneo? Porque la única manera en la que de verdad podemos adorar a Dios es por medio del Espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El adorar por medio del Espíritu es el hablar en lenguas, y eso puedes hacerlo tú solo. No necesitas un altar o un animal para sacrificarlo. Los sacrificios no son parte ya de nuestras vidas. Por eso es que digo que el cristianismo es como un movimiento subterráneo. Tú puedes ir a cualquier lugar, hablar en lenguas en silencio, y nadie sabrá que eres cristiano, a menos que lo digas, o a menos que lo vean en tu andar, en tu estilo de vida. Existe además otra declaración pública del cristianismo, que también trae más gracia a tu vida. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo sé que han leído estos versículos cientos de veces, pero quiero decirles algo. Si ustedes tienen tan solo la mínima traza de amargura en sus vidas, causarán que la gracia de Dios se desvanezca. Entiendan que no estoy hablando del nuevo nacimiento. Eso no lo pueden deshacer. Pero si tan solo tienen una pizca de amargura, no tendrán de esta gracia de Dios, la que es añadida a nuestras vidas. ¿Entienden ahora por qué les dije que tienen que ser humildes? Porque si de verdad quieren esta gracia de Dios en sus vidas, tienen que creer esto. De otro modo, ignórenlo, subestímenlo. Pero si tienes amargura en tu vida, no tendrás de esta gracia. Si das por necesidad, echarás esta gracia fuera de tu vida. ¿Quieres ver? Solo hazlo. Me dices: Jerry, yo no sé si estás en lo correcto. Déjame entonces preguntarte, ¿cuánta de esta gracia tienes en tu vida? ¿Está sobreabundando? Me dices: Jerry, ¿no crees que exageras? ¿Quién eres tú para juzgar si tengo la gracia de Dios en mi vida? Yo no estoy aquí para juzgar. Yo dejo que la palabra te juzgue. Solo veo. Puedo ver en mi vida y entender si tengo fruto que abunde en mi cuenta. ¿Tienes tú toda la edificación y la fortaleza y toda la grandeza que esta gracia de Dios trae? ¿Tienes todos los milagros, maravillas y señales detrás de ti? Me dices: ¿a qué te refieres? Sabes a lo que me refiero, porque eso es lo que sucedió en el libro de Hechos, y eso es lo que debería estar sucediendo en tu vida. Y si no está sucediendo, entonces esa gracia extra no está ahí. Pero no te sientas mal por ello, porque es ahí a donde queremos llegar. Tampoco estoy tratando de confrontar a nadie, aunque así parezca. No. Tan solo estoy enseñándoles algo nuevo. Algo que quizás ninguno de ustedes pensó en un momento. Y si lo pensaron, quizás no lo suficiente para entenderlo y hacerlo evidente en sus vidas. porque eres realmente tú quien lo hace manifiesto. Tú. Cuando Pablo cayó al suelo, después de ver la luz en el camino a Damasco, él tuvo que tomar una decisión. El Señor le dijo, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo contestó, ¿quién eres, Señor? El Señor le preguntó, Pablo, ¿qué le estás haciendo a mi gente? Pablo tuvo que tomar una decisión. Dios le dio el tiempo necesario porque no podía ver, estaba ciego. Cuando tú tengas el privilegio de ver la poderosa luz de Dios, también te cegará en este cuerpo. Un discípulo llamado Ananías fue enviado y sanó a Pablo. Pero Pablo tuvo que tomar una decisión. Ese fue el momento crucial en el que la vida de Pablo cambió. Cambió el enfoque de la vida de Pablo del mundo material, de los sentidos, al mundo espiritual. Y ese fue el momento en el que la gracia de Dios comenzó a derramarse sobre su vida. Pablo nunca volvió atrás, y las bendiciones nunca dejaron de fluir. Eso es lo que lo hizo diferente. No había amargura en su vida, y tampoco hacía o daba por necesidad, sino con alegría, con liberalidad, porque sabemos que la gracia de Dios abundó en su vida. Y si tú quieres tener todo lo suficiente en todo y poder abundar para toda buena obra, tienes que deshacerte de la amargura. ¿Cuántos de ustedes tienen amargura en sus vidas? Tan solo porque el esposo o la esposa te pide que hagas algo, o el hijo, o la hermana, quien sea. Incluso cuando Dios te llama a que hagas algo, y tú no quieres hacerlo, y por dentro dices, déjenme en paz, no me digan lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen amargura en sus vidas? Tú decides eso, y tú tienes que deshacerte de ella. Depende de ti. Si tú quieres seguir haciendo las cosas del mundo y vivir fuera de esta gracia, solo ignórame. No creas lo que te digo. Búrlate. Está bien. Es tu vida. Yo no puedo vivir tu vida, ni tú puedes vivir la mía. Esas son cosas individuales y personales. Pero esto que estoy compartiendo es nuevo, y les estoy pidiendo que abran las puertas de sus corazones y que lo reciban. Que entiendan que esta es una forma de liberación, algo que si permites que entre a tu vida, te cambiará para siempre. Hay cosas que tienes que hacer sin depender de los demás. No puedes seguir viviendo tu mismo viejo estilo de vida. Me dices, claro que puedo vivir mi viejo estilo de vida, y lo voy a hacer. ¿Está bien? No son mis problemas. Tienes mucha razón. Es tu vida. Pero yo voy a vivir mi vida también. Y mi vida va a ser mucho mejor. Así como la vida de Pablo fue mejor que la de todos los demás, porque tenía mucho más gracia que todos ellos. Si tienes alegría en tu corazón cuando das, eso te llevará al lugar de toda gracia y al lugar de toda suficiencia en todo. ¿Tienes suficiente en todo lo que haces hoy? ¿Sientes que reclamas toda la suficiencia para tu trabajo? Sin importar el tipo de trabajo. ¿Tienes la suficiencia dentro de ti para hacerlo? Sin importar las circunstancias, tú eres suficiente. Con tus amistades, en tu matrimonio, con tus hijos. No importa con lo que estés tratando, eres suficiente. Yo soy suficiente en mi trabajo. Si algo nuevo viene a mí, soy suficiente. Si algo diferente viene hacia mí y tengo que tratar con ello, soy suficiente. Tengo la suficiencia de Dios en mi vida por medio de su gracia, lo que significa que soy suficiente. Y no tengo que asustarme o extrañarme o dudar por las cosas que vengan a mí. Solamente agradezco a Dios por su gracia por su favor. Y entonces tengo su suficiencia. Eso es lo que el dar con corazón alegre trae a tu vida. Así es que Dios te ha hecho suficiente en todo, para tu trabajo, para tu familia, para tus hijos, tus negocios, tu escuela, para todo lo que hagas. Eso es diferente a estar completamente envuelto en el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Esta gracia nos da tal confianza. En 2 de Timoteo, capítulo 2, aprendemos que esta gracia también nos hace fuertes. ¿Eres débil? ¿Y estás cansado de no ser lo suficientemente fuerte? Quizás es tu alma. Quizás tu alma es débil y no tiene la fuerza necesaria para empujar tu cuerpo hacia adelante. Necesitas esta gracia. Necesitas el favor de Dios en tu vida. Porque en 2 de Timoteo 2, versículo 1, dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No puedes esforzarte en algo si no tienes fuerzas. Y la gracia es esa fuerza. La gracia es lo que hace el trabajo. Y si tú necesitas más fortaleza en tu vida, necesitas la gracia de Dios. Quiero decirte que necesitas poner atención a todo esto. El capítulo 12 del libro de Hebreos nos dice eso. Tú tienes la responsabilidad de poner atención a cuánta gracia abunde en tu vida. Jerry, no estoy interesado. Yo solo quiero sentarme en las bancas. Yo no quiero hacer nada. Estoy contento con lo que soy y con lo que tengo. Claro, hay cosas que no me agradan, pero no me interesa. Yo no tengo por qué hacer nada de lo que dices. ¿Está bien? Ya entiendo. Sé a lo que te refieres. Solo escoge tu camino. Pablo lo hizo. Tomó su decisión. Jesús también tomó la suya. Tú decides. Pero quiero decirte que debes poner atención a cuánta gracia de verdad hay en tu vida. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Oh, no te atrevas a decirme que puedo caer de la gracia de Dios. Soy un creyente renacido. Yo no estoy tratando de decirte que dejarás de ser un creyente renacido. Te digo que no sigas por el camino de la amargura, sino por el camino de la gracia de Dios. Un camino donde el favor de Dios abundará en tu vida. Eso está más allá de ser un creyente renacido. Eso es añadido a ti después de ser un creyente renacido. Mirad bien, es la palabra griega episcopeo, que significa mirar diligentemente. ¿Mirar diligentemente a qué? A ti mismo. Mira cuánta gracia hay en tu vida. ¿Cuánta gracia tienes? ¿Sientes que tienes el favor de Dios en tu vida? ¿Ves el favor de Dios? ¿Ves milagros, maravillas y señales? ¿Te ves a ti mismo siendo tratado con preferencia? ¿Mejor que el resto? ¿Mejor que los que están junto a ti? No porque seas mejor, claro, sino porque tienes el favor de Dios en ti. ¿Puedes verlo? Pues si no lo ves, si no lo sientes y no lo estás experimentando, significa que no está ahí. O sea, que necesitas hacer algo al respecto. Mirad diligentemente. Pon atención a esta gracia en tu vida. Si no lo haces, puedes caer de la gracia de Dios. Y si caes, ¿cómo sabrás que fallaste? Porque hay amargura, por algún problema. ¿Cuántos de ustedes tienen amargura en sus vidas? ¿Cuántos tienen problemas hoy? ¿Cuántos de ustedes se sienten contaminados, como dice el versículo en Hebreos? ¿Cuántos creen que existe algo erróneo, o que sus vidas no van por el camino correcto? O quizás sí, pero no exactamente, y quieren algo mejor. ¿Quieren más y más y más de Dios en ustedes? ¿Y ya no tener estos problemas? ¿O cuántos simplemente dicen, yo no tengo ningún problema, yo no he hecho nada, al menos nada malo, y no entiendo por qué pasas tanto tiempo hablando de eso? En realidad, yo no pienso que ninguno de ustedes sea una mala persona, o que hayan hecho cosas malas. Pero creo que cada uno de nosotros necesita poner atención a esto. ¿Sabían ustedes que la gente verdaderamente fuerte, los que de verdad son favorecidos, y pueden ver gente con diferentes favores donde quiera que vayan? Por ejemplo, que alguien parezca ser tratado mejor que nosotros, o que algún otro encontró una mejor oferta porque consiguió un mejor precio en el mismo producto que compramos. Y eso lo vemos en todas partes. ¿Sabían ustedes que los fuertes, los más favorecidos, son los que ponen atención a los detalles? Si ustedes no ponen atención a los detalles, no van a tener lo mismo. Si tú quieres que el favor de Dios abunde en tu vida, mira diligentemente. Pon atención a los detalles. Vayamos ahora al libro de Gálatas, en el capítulo 6. Y este quizá pudiera ser el versículo principal de esta enseñanza, aunque no es el último, pues aún tengo varias cosas que compartir. Pero este versículo podría ser el pináculo de esta enseñanza. ¿Cuántos de ustedes sienten que no conocen a Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes sienten que no están en contacto con el lado espiritual de la vida? ¿Pasas por emociones y confías en ellas? ¿Y hablas de ello a otra gente? ¿Y de vez en cuando ves algo que funciona en tu vida? ¿Sientes que casi estás ahí? ¿Sabes que estás en el lugar correcto, pero nunca parece que llegas al final de la meta? ¿Nunca pareces alcanzar la abundancia espiritual que Dios dice que debemos tener? En Gálatas, capítulo 5, el versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya sabes que nunca perderás la salvación, pero este versículo tiene que ver con la abundancia de la gracia que viene hacia tu vida. Y si tú, por decir, has caído de esta gracia, en otras palabras, si tú no tienes de esta gracia que los creyentes tuvieron en la iglesia del primer siglo, lo primero que experimentas es que Cristo no tiene ningún efecto en tu vida, porque te has desligado de Él. Tú no sientes el poder, no ves los milagros, no ves la grandeza que los creyentes de la iglesia del primer siglo vieron. Y todo esto tiene que ver con esta gracia. Puedes mirar y decir, esto tiene sentido. Si no estoy teniendo ningún efecto en mi vida cristiana, puede ser que esta gracia no esté en mí. Eso es como el haber caído de la gracia. ¿Lo ves? Yo me aferro a esto, porque estoy introduciendo un nuevo estilo de vida para ti. Estoy sugiriendo que en vez de que continúes envuelto en el viejo estilo de vida complaciente, en el que has vivido los últimos 20, o 30, o 40 años de tu vida espiritual, es tiempo de hacer un viaje. Es tiempo de subir al tren de esta gracia. Adoptar una nueva manera de reclamar el favor de Dios en tu vida. Una manera nueva de esperar el favor de Dios. ¡Es tiempo! No es el momento de estar solamente sentado en la banca sin hacer nada. O solamente de escuchar todo esto y decir simplemente, oh, suena bien, pero nos vemos la próxima semana. Y vuelves al ambiente que más aborreces. Estoy sugiriendo que es tiempo de terminar con eso. Estoy sugiriendo que a pesar de que tengas que atravesar por algunas situaciones que no te agraden, porque las decisiones que hayas tomado te hubiesen acarreado resultados no muy favorables, tienes que pasar por ellos. Todos pasamos por lo mismo. Estoy sugiriendo que mientras pasas por eso, puedes decidir el revestirte con esta gracia, este favor de Dios que te puede ayudar a atravesar por todas estas situaciones, como si estuvieras dentro de una burbuja. Cuando Dios pone de su gracia en tu vida, te lleva a través de todo. Tendrás una manera diferente de pensar, porque tendrás un trato preferencial. Sobrepasarás todas las circunstancias. Aprenderás a confiar en esta gracia en todo momento, en cualquier situación, sin importar lo que sea, y descubrirás por primera vez en tu vida que no tienes que preocuparte por todas las cosas. ¡Miren! Parece que algo malo viene hacia mí. ¿Y qué? Simplemente digo, gracias Padre Celestial por tu favor, ahora mismo en mi vida, en este problema. Que tu gracia la vuelva completamente a mi favor y que mi vida sea transformada por tu gracia. Que tenga un trato especial y que el diablo no pueda tocarme. Eso es a lo que me refiero. ¿Cuántos? Cuando tú sientas estar atrapado por el temor y cautivo de las frustraciones, es el momento de ir al trono de Dios. Te estoy diciendo que tú tienes la clave para vivir una vida que la mayoría de la gente ni sueña. No pueden siquiera imaginarse. Pero no es porque tú vengas aquí, sino porque tienes algo dentro de ti. Y aunque te marches, lo llevarás contigo. No tienes que estar aquí para tenerlo. Solo tienes que aprender al respecto. Por ejemplo, yo sé que es algo negativo y de mal gusto el pensar que la casa de alguien se pudiera quemar, porque se pierde todo. No queda nada. Tan solo la ropa que trae uno puesta. Pero hay una maleta que cada uno de los miembros de esa familia nunca pierde, ni se quema con la casa. ¿Saben qué es? La mente. ¿Dónde están sus experiencias, sus entrenamientos, sus recuerdos, todo lo que aprendieron? ¿Dónde está todo lo que Dios les enseñó, su amor, su palabra, todo? Todo lo que hay muy dentro de ellos, y nunca nadie puede quitar todo eso de sus mentes. En Hebreos capítulo 4, aprendemos que debemos pedir la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, la gente iba a los sacerdotes para presentar sus ofrendas o sacrificios ante Dios. Pero era solo el sumo sacerdote quien presentaba la ofrenda o el sacrificio ante Dios en el propiciatorio. Propiciatorio es la palabra hebrea kaporet. K-A-P-P-O-R-E-T-H. Que significa silla o trono de misericordia. En el Antiguo Testamento, la gente acudía al trono de la misericordia de Dios a través de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, nosotros ahora vamos al trono de la gracia de Dios. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se llama de ninguna otra manera, sino trono de la gracia. Y con mucha razón. Porque si tú decides enfocar tu vida al cristianismo, como Pablo lo hizo, como los discípulos lo hicieron, si tú decides enfocar tu vida en Dios y a las cosas de Dios, en lugar de escoger las cosas del mundo, que no hacen otra cosa más que masticarte y escupirte al suelo, si tú escoges las cosas de Dios, Él espera que tú vengas a su trono, el trono de su gracia. Él espera que tú vengas a Él. No necesitas a nadie más cuando Cristo es tu intermediario. Pero tú, personalmente, puedes pararte delante del trono de la gracia de Dios y pedir por ella. ¡Hazlo! Dices, Jerry, no lo entiendo. Yo oro todos los días. ¿No es eso suficiente? ¡No! Necesitas hacer más. Necesitas ir al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué tienes que ir a Dios para hallar gracia, si ya la tienes cuando renaces de su espíritu? Porque es diferente gracia. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Ves ahora que esta gracia es algo diferente? Esta gracia de Dios fluye de su trono, pero no va a mucha gente, porque la mayoría de la gente no pide por ella. Tú tienes que pedírsela a Dios. Yo sé que muchos se burlarán de esto. Algunos quizás no recuerden que les pedí que oraran cada día por más gracia, porque eso dice la palabra de Dios. Tú necesitas ir al trono de la gracia de Dios, cada uno de ustedes, y decirle, Dios, necesito tu gracia. No necesitas rogar o mendigar por ella. Solo pídela. Dios te la dará. Ya les dije cómo yo la pido, y funciona para mí. Cada día al despertar, oro a Dios por su favor en todo lo que yo haga. En mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, mis amigos, mi salud, mi prosperidad, en todo lo que yo pueda pensar. Yo quiero que su gracia inunde todo a mi alrededor. Yo no quiero sentirme como el mundo quiere que me sienta. Quiero sentirme como la gracia de Dios quiere que me sienta. Yo no quiero sentir el dolor del mundo. Quiero sentir la liberación que la gracia de Dios me da. Yo no quiero sentir las debilidades del mundo. Quiero sentir la fortaleza que la gracia de Dios trae a mi vida. Y espero que la gracia me favorezca en todo. La espero en mis amistades, en mi matrimonio, en todo. Cada vez que el océano de las pasiones del mundo viene hacia mí, le digo, ¡fuera de aquí! La gracia de Dios tomará cuidado de esto y sobrepasará lo que sea. Eso es lo que espero. Así que, ¿cuántos de ustedes están atrapados en las olas del mundo? Al punto de saber que no tienen la gracia de Dios en sus vidas. Saben que no está ahí, porque conocen sus vidas. Pero cuando tú la recibes y la pruebas, quieres más y más y más. ¡Prueba! Y conoce que el Señor es lleno de gracia. Solo pruébala. Solo pruébala. Tienes que comprometerte a esto. Si quieres ser como los creyentes de la iglesia del primer siglo, yo creo que esta es la clave. Que la gracia de Dios abunde en sus vidas. La palabra de Dios también dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, lo cual también es maravilloso. Si lees en el Nuevo Testamento, verás que esta gracia aparece alrededor de 131 veces. Cada vez que abres un libro en el Nuevo Testamento, siempre encuentras la frase, «La gracia sea con vosotros». Mucha gente no la acepta, pero yo quiero aceptarla. ¿Quieres tú? ¿Sabías que en el libro de Santiago aprendemos que el diablo huye de esta gracia? Santiago 4, versículo 6. Pero él da mayor gracia. Aquí también podemos ver que esta gracia adicional existe y que puede ser añadida a nuestro andar. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es tiempo que todos nosotros nos humillemos ante Dios. Dejemos de pelear. No tenemos ninguna razón para renegar todo el tiempo. No deberíamos tener ningún rencor en nuestras vidas. Nada. Cero rencores. Me dices, Jerry, es que tal persona me trató mal, muy mal. Por su culpa tuve problemas en mi trabajo y con mi familia. Bueno, no podemos complacer a todo mundo, Pero si queremos complacer a Dios y humillarnos delante de Él, tenemos que dejar todo atrás y no guardar rencores. Eso es el ser humilde. Tenemos que desechar toda amargura de nuestros corazones. Debemos ser capaces de poner atrás las contiendas. El perdonar y el olvidar son actos de humildad. Dios quiere que seamos mansos de corazón y que nos sometamos a Él. No más rencor, no más amargura, nada de eso. Este mundo es temporal, solo estamos de paso aquí. Así que no tenemos que guardarnos nada, especialmente rencores o amargura. Porque si te guardas algo de eso, no tendrás la gracia de Dios en tu vida. No tendrás esa abundancia que fluye de su trono, ni las maravillas, las señales, los milagros. En el versículo 7 de Santiago 4, leemos: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres que el diablo sea removido de tu vida? Depende de la gracia, del favor de Dios sobre tu vida, porque Dios no favorece al diablo. El diablo huye del favor de Dios, y si tú quieres verlo huir de tu vida, no, me dices otra vez, Jerry, escúchame, oro todos los días, he escuchado tus enseñanzas durante todos estos años, leo la Biblia, comparto a la gente de mis problemas, pero cuando despierto al día siguiente todo está ahí. Si quieres que el diablo huya de ti, necesitas presentarte ante el trono de la gracia de Dios y recibir esa gracia. Permitir que la gracia de Dios que fluya del trono de Dios hasta lo más profundo de tu alma, hasta el centro de tu vida. Entonces verás huir al diablo. Porque el favor de Dios removerá a Satanás de tu vida. Eso es lo que someteos, pues, a Dios significa. Resiste al diablo con la gracia de Dios, y él huirá de vosotros. Vayan ahora al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Quiero decirles nuevamente que esta gracia de la que estoy hablando ahora, espero también que ustedes la compartan, que la hablen. Y también espero ver más humildad en sus vidas. Esto no es un juego, ni tampoco un pasatiempo. No necesitamos probarnos unos a otros con esto de la gracia y la humildad, porque esta es la manera como debemos realmente ser, la forma en la que debemos vivir. ¿Cómo explicas que Pedro pudo sentarse enfrente de la gente cuando Ananías y Zafira vinieron a él después que vendieron sus propiedades y trataron de engañarle, mintiendo con respecto al dinero que habían recibido, porque se habían guardado una parte de ello? Ananías cayó muerto enfrente de todos, cayó fulminado. Entró caminando para ver a los apóstoles y de repente, después de oír lo que Pedro le decía, que había permitido que Satanás entrara a sus corazones y tratara de engañar al Espíritu de Dios, ¡bum!, al suelo, muerto. ¿Cómo explicas que algo así sucediera? ¿Porque Ananías y Zafira tenían una actitud piadosa? ¿Porque eran muy religiosos? ¿Porque estaban listos para pelear por sus cosas? ¿Cómo explicas que algo así sucediera? El ángel del Señor estaba en ese lugar. ¿Cómo explicas que 3 horas después su mujer, Zafira, viniera también y cayera muerta a los pies de quienes habían sacado el cuerpo de su esposo? ¿Cómo explicas lo que pasó? Te diré algo. La gracia de Dios hace que el diablo huya y que las cosas del diablo también se alejen. Y esta gente, Ananías y Zafira, trabajaban para el diablo. El diablo estaba tratando por medio de ellos de detener el movimiento de la palabra de Dios. Es verdad. Más adelante dice que gran temor vino sobre todas las iglesias. Pero no debemos asociar nada negativo a todo esto, solo porque Ananías y Zafira murieron, tratando de engañar y burlarse de Dios y de su gente. La palabra temor realmente significa respeto. La gente respetó a Dios y al liderazgo. Y después, leemos de los resultados de esta abundante gracia, que recibieron con todos los milagros y maravillas y señales que se realizaron. La Biblia también habla de que más gente se adhería a la iglesia día tras día. La palabra de Dios se movió y creció como nunca jamás se había visto. Así que no podemos asociar nada negativo a esto. Si tú de verdad quieres ver la grandeza de la gracia de Dios revelada a ti, tienes que deshacerte de esa actitud piadosa falsa y de esa religiosidad vana. Cuando Pedro se sentó ahí, lo hizo como un humilde creyente cristiano, con el favor de Dios en su vida. Y si tú quieres recibir la grandeza de ese favor de Dios, la grandeza de su poder, la grandeza de sus bendiciones, la superabundante grandeza de su gracia, tienes que ser humilde. Tienes que dejar de pelear por todo. No más peleas, no más rencores. No hay razón para guardar rencor y amargura en nuestras vidas. Tú pierdes. Cuando te guardas cosas en tu corazón y vienes ante el trono de Dios, tú pierdes. Y todos ustedes que tengan cosas guardadas en sus corazones necesitan deshacerse de ellas. Necesitan reconocer que deben ser mansos, humildes. Eso es lo que tienen que hacer. Esto no tiene nada que ver conmigo o con lo que yo quiero. Esto tiene que ver con la palabra de Dios viviendo en nuestras vidas. Si quieres ver la grandeza de Dios desenvolverse en el corto tiempo que nos pueda quedar de vida en esta tierra, hoy es el día de someternos a Dios. Hoy es el día de deshacernos de toda contienda. Hoy. Y si tú quieres tener la grandeza del poder de Dios para que el diablo huya y de verdad se vaya, debes tener la gracia de Dios en tu vida. El diablo huirá tan rápido que no podrás verle ni el polvo. Todo vuelve al punto de tomar una decisión. No más peleas, no más contiendas. El diablo se irá y no debemos dar lugar para que vuelva. Vayamos al trono de la gracia de Dios con toda humildad, sin importar la situación que vivamos, las penas que suframos, los problemas que afrontemos, sin importar cualquier circunstancia que el mundo nos presente. Es tiempo de dejarlas ir, de abandonar todo eso, y solo lo podremos hacer si en lugar de enfocarnos en ellas, nos enfocamos al lado espiritual de la vida y nos aferramos a ello. Tenemos que aferrarnos y no dejarlo ir. Dice en 1 Pedro capítulo 5, y hasta parece que Dios escribió esto exclusivamente para nosotros. En el versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quieren verlo desde el punto de vista de maestro a discípulo, o de adulto a joven, o de padre a hijo, cada cual debe sujetarse respectivamente a quien corresponda, en autoridad, jerarquía o madurez. Solo debemos sujetarnos, sin rebeldías, sin rencores. Solo debemos obedecer a la palabra de Dios. Asimismo, debemos sujetarnos o someternos humildemente unos a otros. Eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir. Así como ustedes se sujeten a mí, yo también tengo que sujetarme a ustedes con humildad de corazón. Y ustedes saben que cuando vienen a mí, yo los escucho. Y me sujeto a ustedes, con amor y humildad. Así es como yo soy y trato de ser. Así es que si yo me sujeto a ustedes, ustedes también deben sujetarse a mí. Porque así es como funciona. Así es como trabaja la gracia de Dios. El que nos podamos llevar bien, con mutuo respeto, obedeciendo la palabra de Dios. Donde quiera que exista rebeldía o la falta de voluntad de sujetarnos unos a otros, nunca se hallará la gracia de Dios. Es verdad. Dios quiere que nos revistamos de humildad. ¿Recuerdan que les dije que les traería una vestidura nueva? Pues aquí está. Esta es. Dejemos los rencores. Dejemos esa forma infantil de actuar en nuestras vidas, esa inmadurez espiritual. No quiero verla más. No más contiendas. No más rencores ni amargura en la vida de nadie. ¿Quieres crecer? Humíllate ante Dios. Porque si de verdad quieres ver la grandeza de Dios, tú tienes que cambiar. Pablo lo hizo en el camino a Damasco. Un cambio completo de 360 grados. Tú también tienes que hacerlo. Estoy sugiriendo que tengamos un nuevo comienzo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Estoy sugiriendo una revolución total. Como un revolucionario, estoy sugiriendo que nos rebelemos contra el viejo estilo de vida material y mundana y nos renovemos a un camino nuevo al que muchos de nosotros nunca hemos sido expuestos. El estilo de vida de gracia. Eso es lo que sugiero. Que todos se rebelen ahora mismo contra el diablo y se sometan a Dios. Y de verdad espero que la gracia de Dios se desarrolle en sus vidas. Que su gracia abunde y sobreabunde en sus vidas. Espero que sean liberados de Satanás y de las ataduras del mundo. Porque tú conoces tus debilidades y por dónde te ataca para atraparte. Tus penas, tus frustraciones, tus necesidades. Tú sabes cuáles son. Y de verdad espero que seas liberado y recibas la gracia de Dios, porque eso es exactamente lo que también Dios quiere para ti. Porque Dios resiste a los soberbios. Si tú sigues guardando rencores, que normalmente son alimentados por la soberbia, no tendrás a Dios de tu lado. Te lo garantizo. Dices, Jerry, ahora sí que no te mediste. Creo que no sabes lo que dices. ¿Crees tú que Dios va a estar en mi contra? Soy su hijo. Soy un creyente renacido. Creo que estás loco. ¿Eso crees? Pues déjame decirte que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no está hablando al respecto de nacer de nuevo. Tú tienes la oportunidad y la opción de recibir toda gracia o no gracia, abundando en tu vida. Segunda de Corintios 9:8 lo dice. Tú puedes tenerlo todo o nada. O quizás estés en medio. Estoy sugiriendo que Dios da más gracia a aquellos que la piden. Estoy sugiriendo que si vienes al trono de la gracia de Dios, hallarás gracia para el oportuno socorro. Añadida después que has renacido de nuevo. Y también estoy sugiriendo que Dios da más gracia a los humildes. ¿Alguno de ustedes quiere presentarse ante el trono de Dios y reclamarle que eso no es justo? ¿Quiere alguno de ustedes confrontar a Dios? Yo no voy a pelear contigo. Solo muéstrame el versículo que diga lo contrario. Dios resiste a los soberbios. Así que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, tenemos una cosa más por hacer. Porque cuando tú recibes esa gracia, cuando tú la recibas, tómala, no la dejes ir. Porque puedes caer, puedes fallar. Puede que no la veas en tu vida si permites que tu vida vaya en sentido opuesto a ella. Debo decirte que tienes que aferrarte a ella. En Hebreos 12, versículo 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La frase, tengamos gratitud, es una frase muy interesante en este versículo. Tengamos es la palabra griega hecho, E-C-H-O, que significa mantener o sostener o retener. La palabra gratitud es la palabra griega charis, charis, que significa gracia. Por lo tanto, la frase tengamos gratitud literalmente quiere decir mantengamos o sostengamos o retengamos esta gracia. Dios quiere que no la dejemos ir, que la sujetemos fuertemente y nos aferremos a ella, cueste lo que cueste. Sigamos leyendo. Y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En esto, es en lo que debemos enfocarnos. En servir a Dios con respeto y reverencia. ¡Gloria a Dios! Como Pablo, como todos los apóstoles, como los creyentes de la iglesia del primer siglo. Ahora te toca a ti, en el nuevo siglo XXII en el que estamos. Escribe tu epitafio para el mundo y vive ahora para Dios. Que sus palabras sean tus palabras. Aférrate a esta gracia de Dios. Aférrate mientras creces en ella. Mientras ministran la gracia unos a otros. Mientras la compartes con alguien más. Al hablar palabras que edifiquen. Aférrate a ella mientras la llevas por todas las iglesias del mundo. Eso es lo que debemos hacer. Nunca la abandones, ni la trates como si fuera un juego. Y nunca permitas que el mundo tome precedente por encima de la palabra de Dios. Serás un perdedor si lo haces. Fallarás si lo permites. Te amo, y no quiero verte perder. Pues tú tienes todo el derecho de mantenerte dentro de la gracia de Dios. Y nunca dejarla ir. No la sueltes. Solamente tú sabes si la tienes o no. Pero no quiero hablar de ello, o si lo has perdido. Quiero que dejemos todo atrás y podamos movernos hacia el frente con la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que quisiera ver mayor grado de humildad en todos nosotros. No tenemos ninguna razón para ser orgullosos o soberbios delante de Dios ni de su gente. Toda rebeldía y resistencia siempre tiene que ser en contra del diablo, nunca en contra de Dios y de su gente. ¿Cómo saber si somos humildes? Cuando nos sujetemos mutuamente unos a otros, sin contiendas, sin rencores. Si no te sujetas a los demás, Dios te resistirá, aunque no te guste, pero lo hará. ¿No recuerdas Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no mantuvo al pueblo de Israel por otros 40 años en el desierto? No estoy tratando de asustarlos. Solo les digo lo que Dios dice. Porque lo que Él dice, Él lo hará. Y Dios resiste a los soberbios. Dios no cambia. Es el mismo. El hecho de que seamos cristianos no significa que podemos cometer cualquier crimen sin pagar por ello. Debemos despertar a todo esto y reconocer que debemos sujetarnos a Dios y a los demás. Humillarnos delante del trono de la gracia de Dios. Así recibiremos esta gracia. Cuando hablo con mis hijos, les enseño que ellos segarán lo que ellos mismos siembren. ¿De dónde viene lo que tú cosechas? Proviene de lo que tú mismo siembras. Tú siembras a través de toda tu vida. ¿No se supone que todo eso crezca? Por supuesto. ¿Y no llegará acaso el tiempo de la cosecha? Pues lo que tú plantes es lo que vas a cosechar. Y si no tienes nada que segar, es porque no has sembrado nada. Y cuando vayas a Dios y le pidas, lo que Él hace es tomar de lo que tú has sembrado. Si quieres cosechar, siembra. La Biblia dice que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pero si tú estás en control, depende de ti. ¿Te sorprende el saber eso? Esta es una nueva vida. Todo es nuevo con la luz de Dios iluminando tu alma. Tú no quieres que Dios te resista. Nunca ganarías. Así que depende de ti. ¿Quieres adoptar una vida de humildad? Si lo haces, verás la gracia de Dios abundar a un punto que nunca has visto en tu vida, a un grado al que nunca, nunca siquiera te imaginas. Dios los bendiga. Jerry Brown.